COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Navarra, el año pasado comenzaron las obras de 2.177 viviendas, lo que supone 165 menos que en 2023. De estas, solo 284 fueron de protección oficial. La media de los últimos 10 años es de 1.400 viviendas acabadas al año. ¿Saben cuántas se construían en 2006, antes de la llegada de la crisis? Más de 10.000 al año. En aquella época se construían más viviendas de las que se demandaban. Había más oferta que demanda, por tanto. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, se pasó al otro extremo. Ahora hay mucha menos oferta que demanda. Esto es lo que está causando que el precio esté inalcanzable para muchos. De hecho, el precio del metro cuadrado está solo un 4% por debajo de aquel 2007, cuando tocó techo. Y eso que hay zonas en las que ya se ha igualado ese precio, En el sector indican que la solución pasa por sacar suelo para construir. Íñigo Eugui es experto de vivienda en Institución Futuro.
Principalmente lo que hay que hacer es poner suelo pues cuanto antes. Hay medidas como pues suelos de uso terciario que están ahora mismo, que llevan pues 15 años sin poder desarrollarse porque no tienen destino alguno, el darle un uso diferente, que es el que en este momento la sociedad demanda. Yo creo que todas las medidas que se lleven a cabo para facilitar suelo y para que en el fondo se puedan poner en el mercado más viviendas, va a ir a favor de un mercado mucho más estabilizado y con unos precios mucho más contenidos.
Hoy vamos a analizar la situación del mercado de la vivienda en Navarra con este experto. Por supuesto, hablaremos de la declaración de zonas tensionadas. Según Eugui, esta decisión va a tener un efecto positivo a corto plazo, pero otro negativo a medio plazo.
Si bien es cierto que la medida a priori puede ser positiva para el arrendatario, lo que hace en el medio plazo es reducir el producto en alquiler, por lo cual al final esa parte de población que lo que busca es alquilar, pues cada vez encuentra menos producto porque esa actividad es menos atractiva para quien está llevando a cabo esa inversión, por lo cual bueno, pues huye, pasa a pisos turísticos, pies de seguridad jurídica. Al final, creo que a la larga la solución, pues no sé. Tengo dudas de que pueda tener un efecto positivo.
Habrá menos oferta, por tanto. El Parlamento ha instado al Gobierno de Navarra hoy a hacer un plan de viviendas para los municipios de menos de 5.000 habitantes. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Estrain. Hoy, además, hablamos de urbanismo. Como lo hacemos habitualmente los jueves aquí en COPE Navarra. ¿Saben ustedes cuál es el primer ascensor urbano que se construyó en Pamplona? ¿Saben de cuándo data? ¿Saben cuántos ascensores urbanos tenemos en nuestra ciudad, aquí en Pamplona? ¿Y la gente que lo utiliza? Hoy vamos a hablar de ello con Enrique Maya, el exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal. En Pamplona, en concreto, tenemos 11 ascensores urbanos que mejoran la vida de muchos pamploneses a diario. El primero de ellos fue el que se construyó en la que unía la calle Bajeras con Milagrosa. Se inauguró en julio de 2004, hace ya más de 20 años.
Se hizo toda esa actuación, la nueva rotonda, la plaza de Félix Amunarriz, y se vio pues que ese desnivel que existe entre la zona de la Avenida Zaragoza y la zona de Abejeras era un buen lugar para un ascensor urbano, ¿no? Y oye, hay un montón de viajes que se hacen en ese ascensor, o sea, más de 300.000, ¿no?
Entre todos los ascensores se realizan alrededor de 3 millones de viajes al año. El más utilizado es el de Descansos, con 450.000 personas que lo utilizan al año. Este ascensor no estuvo exento de polémica, además.
Una obra de ingeniería muy compleja, hubo que tirar un trozo de lienzo de la muralla para pasar por debajo. Lo pasamos mal en esa obra porque fue muy, muy difícil, pero bueno, se hizo el nuevo edificio con sus ascensores, que es el que marca un poco el récord, ¿no? de usuarios, ¿no? Que en un año pues rondan los 450.000 viajes.
De hecho, se planteó en su día la duda de si tenía que cobrarse o no por utilizar el ascensor de Descansos. Finalmente, al final se consideró que tenía que ser gratis. Según Enrique Maya, Pamplona está muy bien dotado en cuanto a accesibilidad, teniendo en cuenta que es una meseta con importantes desniveles a su entrada, tanto norte como sur. El sueño de Enrique Maya ahora sería unir, ¿por qué no?, Mendillorri con el Soto del Ezcairu.
Y estando Mendillorri y el Ezcairu al lado, resulta que para ir de Mendillorri al Ezcairu hay que dar una vuelta espectacular, ¿no? Entonces, una torre que sería pues como las que ya conocemos, pero seguramente más alta y con una pasarela, sería un sueño, ¿no? Ahí lo dejo, ahora que...
Navarra tiene, perdón, Pamplona tiene pues más de 50 metros de desnivel entre la orilla del río, por ejemplo, y la catedral o el casco antiguo también en esa subida de la avenida Zaragoza.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mejora tu educación financiera y aprende a invertir de manera responsable con el juego de bolsa de Caja Rural de Navarra. Participa hasta el 30 de abril y quien gane conseguirá un viaje a Nueva York. Hay otros fantásticos premios en juego. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Al ser una simulación, los participantes no asumen riesgo de inversión ni de coste. En la vida real, la inversión en valores puede conllevar pérdidas de capital.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si la he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es 6 de febrero y también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y hoy la buena noticia de manos del grupo Apex es sobre Manos Unidas. Y es que se ha presentado la nueva campaña de Manos Unidas con el lema Compartir es nuestra mayor riqueza. María Teresa Fortún, delegada de Manos Unidas aquí en Navarra, estará con nosotros hoy junto al sacerdote y misionero Carmelo Pérez Aradros León, que ha estado 30 años en Zimbabue. Mañana viernes 7 a las 8 de la tarde habrá una eucaristía en la parroquia de San Miguel, la eucaristía del ayuno voluntario, y el domingo será la colecta para Manos Unidas.
Nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en Arraiz, en la Nacional 121A, y en Campanas y Marcilla, en la Nacional 121.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y hoy tenemos partido de Copa. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín Astraín? Partidazo de Copa del Rey a las 7:30 en el Real Arena. Cuartos de final son ya palabras mayores. Ayer, por cierto, a punto estuvo el Leganés de darle un susto tremendo al Real Madrid. Veremos si Osasuna consigue la tercera victoria de la temporada contra la Real Sociedad, la cuarta consecutiva. No va a ser nada sencillo, pero Vicente Moreno confía en su equipo, incluso decía ayer que pagaría por ello. Por cierto, 23 convocados para la cita, se quedará uno fuera de la convocatoria, pero ya una vez que estén en San Sebastián.
Con esas dudas, ¿no? En el pivote, en el extremo zurdo y ver cuántos minutos podrá disputar Brian Zaragoza.
Sí, seguramente sea esa una de las dudas. Parece que Juan Cruz será el encargado de marcar a Take Kubo, pero ya veremos finalmente cuál es la decisión de Vicente Moreno, el técnico rojillo, que buscará un nuevo triunfo y que, oye, 30 puntos y en cuartos, que le quiten lo bailado a este Osasuna de Vicente Moreno.
Gracias, Alberto.
Fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El precio de la vivienda en Navarra registró una subida del 6,4% durante 2024, quedando fijado de media en 1.795 euros, según el último informe de Idealista. Todavía se sitúa un 4% por debajo del precio más alto de la vivienda en la comunidad foral que se registró en octubre de 2007. Eso sí, esto es una media, con lo que puede haber zonas en las que el precio de la vivienda sea parecido al de 2007. Esto, según el CIS, además, estamos escuchando ya en COPE Navarra que la vivienda es el principal problema o la principal preocupación de los españoles. Sin embargo, a los navarros también les preocupa, aunque les preocupa también la vivienda, está por detrás de otras preocupaciones, como puede ser la sanidad pública o la educación. Como digo, la vivienda es está en tercer lugar junto a la familia y a la protección social, según estudios de CIES de la mitad del año pasado. En Navarra se comenzaron las obras de 2.177 viviendas en 2024, lo que supone 165 menos que en 2023, y de estas casi 2.200 viviendas, solo 284 eran de protección oficial. Para que nos hagamos una idea, en 2006, por ejemplo, se construían más de 10.000 viviendas al año, casi 5 veces más de lo que se comenzó a construir el año pasado. Hoy vamos a hablar con Íñigo Eugui, él es experto en vivienda desde Institución Futuro, sobre el presente y el futuro de la vivienda aquí en Navarra. Íñigo Eugui, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a intentar hacer una radiografía del mercado de la vivienda y lo primero que nos preguntamos es si hay desajustes entre la oferta y la demanda. Estamos viendo que en España el principal problema puede ser la vivienda en los jóvenes. ¿Hay mayor demanda que oferta?
Sí, efectivamente. Yo creo que ha venido muy bien la explicación que das al principio de cómo se ha venido produciendo hace unos años, decían, en Navarra, ahora hablamos de Navarra, sobre 10 viviendas, y la media de los últimos 10 años, desde el 14 hasta ahora, se han terminado sobre 1.400 viviendas año. Eso quiere decir que, bueno, pues el cambio del mercado fue drástico, de 2007 con, vamos a decir, la
crisis.
El estallido de la burbuja inmobiliaria y lo que fue, bueno, pues la crisis se llevó por delante al 70% del sector, la producción bajó a un 10%, 10-15%, y lo que venimos arrastrando desde estos años es pues una producción muy inferior a lo que viene siendo la demanda. Si bien antes era muy superior a lo que era la demanda, lo que ha venido, bueno, pues yo creo que ha sido el otro paso del péndulo, que lo que ha hecho ha sido que la producción sea muy inferior. Y eso al final lo que hace es una reducción de oferta y, bueno, pues que la oferta no sea capaz de responder a la demanda. Demanda que, por otro lado, es creciente porque la población sigue creciendo y en los últimos años pues ha experimentado un crecimiento de 40.000 personas y esas personas necesitan vivienda.
Claro. Este paso del péndulo de un lado al otro supone también un problema en el precio, es decir, que haya más demanda que oferta provoca que ese precio se suba.
Vamos a ver, yo creo que es una ley de mercado cuando hay más demanda que oferta, y luego lo que hay también es un incremento de costes muy importante. Los costes de, al final, la vivienda, vamos a decir que es la consecuencia de lo que cuesta construirla, de lo que cuesta el suelo y del margen del promotor y de los impuestos. Creo que todos los elementos de los que hemos hablado han sufrido una subida. Mm-hmm. En cuanto a la carestía o falta de suelo, bueno, va cada vez habiendo menos suelo, pues va repercutiendo esa subida. El incremento de costes en la construcción, que en los últimos años ha sido desde la guerra de Ucrania, se produjo una subida importante. Y luego, bueno, pues también los impuestos que no han dejado de subir, y al final lo que hace es que efectivamente el precio final, el resultado final del precio, pues haya sufrido un incremento.
Claro. Y la mano de obra, evidentemente.
Y la mano de obra, evidentemente sí, que vamos a decir que lo incluimos dentro de lo que es el coste de construcción.
Cada vez hay, Íñigo, también más gente, ¿no?, que apuesta por el alquiler. En Europa vemos que es algo bastante más común que en España. Sin embargo, el precio del alquiler también sigue subiendo. No sé si también el problema es el mismo, que hay poca oferta.
Bueno, efectivamente hay poca oferta y bueno, pues cada vez hay más interés. Quizás en el sentido España va transformando, va cambiando la estructura de propiedad de la vivienda. Tradicionalmente ha sido un país netamente comprador y de propiedad, y poco a poco va transformando, creo que los hábitos, los nuevos usos, el incremento de la movilidad, las nuevas unidades familiares, hacen, bueno, pues que quizás no se quiera entrar tanto en un punto o en una inversión tan a largo plazo, sino que se persiga pues ciertos cambios o, bueno, pues movimientos más provisionales en cuanto a la vivienda. Y eso, evidentemente, el alquiler es el que responde y da satisfacción a esa necesidad.
Incluso, no sé cómo lo ves, Íñigo, yo creo que algún tertuliano hoy en Herrera en Cope lo ha comentado también, el cambio de hábitos también de la propia sociedad. Antes quizás teníamos más sentido de ahorro, ahora vemos también, bueno, pues que hay que disfrutar, y decía el tertuliano, dice, los bares están llenos y antes quizás nuestros abuelos ahorraban, ¿no?, para comprar ese piso.
Sin duda. Antes, yo creo que toda pareja joven que quería empezar a comenzar una vida y a andar un camino, pues todo empezaba con esa compra de la vivienda, que al final era destino de ahorro, ¿no? Era una manera de conseguir ahorro. Yo creo que en ese, bueno, y se hacía un esfuerzo, un sacrificio especial, había ayuda por parte de los padres, y era como el primer hito fundamental dentro de un camino, ¿no?, de vital de las personas. Quizás en este momento, y siempre lo achacamos a la pandemia, ¿no?, que hay un cambio de hábito, de valores, de intereses por parte de la población, y ahora pues se tiende más a disfrutar. Nosotros también en el producto inmobiliario ha habido un cambio fundamental después de la pandemia, y ha sido la exigencia, necesidad de que todas las viviendas dispongan de una terraza, ¿no? Bueno, pues un espacio al aire libre donde se puede hacer también vida. O sea, que yo creo que a todos nos ha marcado mucho esa pandemia, y bueno, pues ha hecho que nos transformemos en todos los aspectos, tanto en el producto donde queremos vivir como la manera en la que invertimos, claro, nuestro dinero o nuestros ahorros.
No sé si las políticas públicas tampoco fomentan el ahorro todo lo que debieran.
Bueno, a ver, la fiscalidad, evidentemente, al ahorro, el pago por el ahorro, pues también motiva el que se tienda más al gasto que a lo mejor al ahorro.
¿Cómo puede influir, Íñigo, cambiando un poco de tema, cómo puede influir la declaración de zonas tensionadas aquí en Navarra?
Bueno, a ver, yo personalmente creo, por lo que hemos visto en otras áreas, creo que la declaración de zona tensionada lo que hace es limitar los arrendamientos, que creo que en cierto modo puede dar respuesta de manera inmediata al usuario de alquiler, ¿no?, a la población que vive de alquiler, y que frena un incremento en los alquileres, y esa parte es una parte positiva. La parte que es negativa es que en cuanto a la estructura de la propiedad, de los bienes que se arriendan, que, bueno, pues al final los propietarios de vivienda, que en un 96% son particulares, son personas, son familias, el limitar los ingresos, o el acotar el limitar, lo que hace es que deje de tener atractivo esa inversión, porque al final, bueno, el que tiene una vivienda y la alquila se considera que es un patrimonio, pero con esa inversión presta rentabilidad, y lo que hace es huir de ese mercado que obtiene menos rentabilidad para buscar otras rentabilidades. ¿Qué suele pasar? Pues que al final ese parque de viviendas en alquiler empieza a reducirse, porque el propietario se cambia a otros modelos. ¿Qué ha ocurrido en otras áreas? Yo podría hablar de otras ciudades donde se ha aplicado. Pues ha habido un incremento de pisos turísticos que tienen otra regulación diferente, que al final es otro tipo de producto, pero que ha huido del propio alquiler y también se ha pasado a la venta. Por lo cual, si bien es cierto que la medida a priori puede ser positiva para el arrendatario, lo que hace en el medio plazo es reducir el producto en alquiler. Por lo cual, al final, esa parte de población que lo que busca es alquilar, pues cada vez se encuentra menos producto, porque esa actividad es menos atractiva para quien está llevando a cabo esa inversión. Por lo cual, bueno, pues huye, pasa a pisos turísticos, pierde seguridad jurídica. Al final, creo que a la larga, la solución, pues no sé. Tengo dudas de que pueda tener un efecto positivo.
Bueno, parece que una de las posibles soluciones se plantea de distintos puntos es liberalizar suelo por parte de las administraciones. Siempre se habla, yo no sé por qué, hay parte de la población que siempre que habla de vivienda habla de especulación. Sin embargo, hablamos con Mangado no hace mucho tiempo que el principal dueño del suelo en España es la administración, quien también quiere sacar máxima rentabilidad por ese suelo. ¿No sería buena idea, Íñigo, que la administración cediera suelo o que pusiera a disposición de promotores un suelo pues a un coste más bajo? Eso sí, supongo que, claro, con ciertas condiciones.
Bueno, al principio de la entrevista hablábamos de la ley de oferta y demanda. Yo creo que nosotros somos muy sujetos a esa situación, a esa circunstancia. En el momento que hay un bien que es escaso, el precio se incrementa. Si la demanda crece y la oferta pues no puede dar respuesta, pues lo que conlleva es un incremento de precios. ¿Qué es lo necesario para el sector? ¿Qué entendemos en el sector que hace falta? Pues efectivamente es producir más, es aumentar la oferta para que el precio se estabilice o se reduzca. Es decir, si hay un bien que deja de ser escaso, pues es más fácil que, bueno, pues que baje el precio, que es lo que todos perseguimos, porque al final todos los agentes que estamos en el sector lo que queremos es una vivienda económica, accesible y que exista suficiente vivienda para dar respuesta a la demanda. Por lo cual, todo lo que sea generar suelo siempre es positivo. El suelo es un bien que tarda en desarrollarse en una media entre 17 y 20 años. Es decir, el poner un suelo en marcha hasta que termina en producción pueden pasar esos años. Claro, no son fáciles las medidas para tomar de manera inmediata. Necesita mucho tiempo. Entonces, bueno, pues yo creo que para dar respuesta a ese incremento de costes, principalmente lo que hay que hacer es poner suelo pues cuanto antes. Hay medidas como pues suelos de uso terciario que están ahora mismo, que llevan pues 15 años sin poder desarrollarse porque no tienen destino alguno, el darle un uso diferente, que es el que en este momento la sociedad demanda. Yo creo que todas las medidas que se lleven a cabo para facilitar suelo y para que en el fondo se puedan poner en el mercado más viviendas, va a ir a favor de un mercado mucho más estabilizado y con unos precios mucho más contenidos.
Y por último, hablando de especulación, parece que los malos de la ecuación, insisto, en mucha parte de la sociedad es el promotor, es el constructor en muchas ocasiones. Lo has hablado antes, ¿no? La mano de obra, los costes de producción, los impuestos. ¿No será al final un constructor con qué margen de beneficio trabaja?
Pues con márgenes mínimos. De hecho, la parte de construcción asume unos riesgos importantes y se puede decir es uno de los sectores que menos margen tiene. Estamos hablando de márgenes muy, muy pequeños. En la parte de promoción, que puede tener a lo mejor un margen un poquito más amplio, sin tampoco ser nada descabellado, el propio incremento de la materia prima, una vez que terminas la promoción, es decir, el tener que reinvertir ese beneficio en nuevo suelo, con la subida del precio del suelo, lo que hace es que realmente ese margen prácticamente sea inexistente, porque, es decir, si tú terminas la promoción y con lo que cobras te vas a casa, has ganado dinero, pero como todo esto hay que reinvertirlo, a lo mejor el beneficio que puedes sacar de hacer 30 viviendas no te da para comprar el suelo para otras 30 y tienes que reducirlo. O sea que, bueno, yo sé que efectivamente la imagen que tiene el sector pues es la que ha tenido pues durante unos años, pero la realidad es que en el año 2008 desaparecieron el 75% del sector, es decir, que lo que ha quedado del año 2008 ahora, pues yo creo que se ha depurado mucho. Al final es un sector que no hubiera sobrevivido si no hubiera sido profesional, prudente, claro. Bueno, pues que hubiera ido a su trabajo con, no sé, con diligencia y bien hecho. Y el sector, desde luego, lo último que quiere es ni especulación, ni nada que se parezca. Cuando pedimos suelo, es justo lo contrario. El que pide que haya suelo es porque no quiere que haya especulación con el suelo. Claro. Es que no queremos. Es que lo ideal sería que hubiera suelo preparado para, no sé, 6 veces las viviendas que pueda necesitar la comunidad. Porque de esa manera nunca subirá. Y al final habrá materia prima que se desarrollará conforme vaya necesitando la sociedad. Y el sector será capaz de respuesta a la demanda social que ahora mismo hay vivienda.
Bueno, yo creo que hemos dado un importante repaso. Hemos hecho la radiografía con Íñigo Eugui, experto en vivienda en Institución Futuro. Gracias por atender los micrófonos de COPE Navarra.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Hoy es jueves 6 de febrero, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Guardia Civil. Saludamos a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy dais a conocer una investigación que ha finalizado con la puesta a disposición judicial de un hombre por una estafa de nada más y nada menos que 17.000 euros.
Así es, Fermín. Se ha finalizado una investigación, como bien dices, de una estafa de más de 17.000 euros relacionada con la preventa de un vehículo tipo furgoneta y que, bueno, gracias a esta investigación ha permitido identificar al presunto responsable. Uh-huh. La operación fraudulenta se llevó a cabo en Bilbao y tras un acuerdo previo en una plataforma online de venta de vehículos. Y bueno, luego la denuncia fue interpuesta aquí en Navarra en abril de 2024 y, como decíamos, tras las investigaciones, tras meses de diligencias, la investigación se resolvió el pasado mes de diciembre con la identificación de este presunto autor, un varón de 40 años y residente en Asturias también.
Pero como siempre, no nos quedamos solo en la noticia, sino que vamos un paso más allá y nos queréis dar algún consejo, ¿no?, para intentar evitar este tipo de estafas.
Sí, Fermín, en este caso, por ejemplo, la estafa se basó en que bueno, el comprador justificó con una falsa transferencia bancaria que ya había hecho la transferencia y, por tanto, el dinero llegaría a la cuenta del vendedor al día siguiente. Bueno, falsificó, digamos, el nombre de la persona quien la compraba. Entonces, bueno, es importante verificar la autenticidad de los documentos, la identidad de las partes implicadas y también los antecedentes de los vehículos, que esto lo podemos hacer acudiendo a la Dirección General de Tráfico. Es importante que los ciudadanos tengan presente este tipo de cosas para ser, no ser víctima de esta estafa y, por supuesto, ante cualquier sospecha de fraude, no duden en contactar con Guardia Civil. Uh-huh.
Bueno, y cambiando de tema, hoy ya lo hemos conocido, ya lo hemos hablado, los tractores regresan para conmemorar esa gran tractorada del año pasado, del 6F, vuelven a las calles.
Sí, ya me imaginaba que lo habéis estado hablando durante la mañana, por lo menos hasta ahora se está desarrollando todo con normalidad. Pues exacto, este jueves se cumple un año del inicio de las tractoradas, donde, bueno, centenares de agricultores navarros salieron a las carreteras. Bueno, desde Guardia Civil se ha establecido un amplio dispositivo. Bueno, tratamos de que las manifestaciones se desarrollen con normalidad. Ya sabemos que la huelga es un derecho fundamental, es un derecho de todos, pero también los demás ciudadanos, que a veces nos vemos o se ven perjudicados porque se nos priva quizás de otros derechos, como por ejemplo la movilidad, pues bueno, estamos ahí nosotros un poquitín ahí en medio, digamos, tratando de que la huelga se desarrolle con normalidad y las manifestaciones previstas, pues bueno, se desarrollen dentro de los cauces normales y según las autorizaciones que las autoridades han concedido. Así que ahí estamos. De momento todo con normalidad, Fermín.
Bueno. Jesús, desde Guardia Civil, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Se cumple un año desde la gran tractorada, el 6 de febrero de 2024. Los tractores hoy, algunos, han circulado por las carreteras, desde luego nada comparable con lo que se vivió hace un año. Pero queremos saber aquí en COPE Navarra cuál es la situación del agro navarro, cuál es la situación del mundo rural, de los agricultores y de los ganaderos. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astrain. Conocemos, he dicho Mediodía COPE, bueno, estás en Herrera en COPE. Queremos conocer el estado del agro en Navarra. Lo vamos a hacer hablando con Alberto Alecha desde Semilla, la Asociación Semilla y Belarra. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Cuál es la situación actual del mundo rural? ¿Ha variado sustancialmente en algo desde aquel 6 de febrero de 2024?
Pues lamentablemente ha variado muy poco. Y lo que es peor todavía es que ha variado, creo que a peor. Y sí, yo creo que nos dará tiempo a desarrollar este argumento.
Sí. Por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, las reivindicaciones era pues que en Europa se han puesto unas reglas de una burocracia brutal, unas leyes de medioambientales que pueden tener buen fin, pero cómo se han implementado sin tener en cuenta al sector, pues nos ponen grandes limitaciones. Unas restricciones de fitosanitarios bien argumentadas, pues se pueden comprender, son para afectar menos al medio ambiente, afectar menos a los manipuladores, al consumidor. Y luego, pues bueno, también unas temas laborales con los que estamos de acuerdo. El pequeño problema es cuando estas limitaciones nos hacen ser mucho menos competitivos y luego, sin saber por qué, con qué argumentos, se permite la entrada de productos de terceros países donde estos pesticidas que se prohíben porque son dañinos para el consumidor están permitidos. Se permiten deforestaciones de zonas arbóreas con las que nosotros estamos en contra. Las cuestiones laborales, pues lógicamente no tienen nada que ver con las de aquí y la apoyamos. Entonces, pues todo eso se concretaron unas 43, 46, ahora no recuerdo, medidas del Ministerio que, bien leídas o leídas con detenimiento, es la mayoría aplazamientos y alguna que otra, aplazamientos de la entrada en vigor de ciertas normas y alguna excepción a sumar a las ya existentes en otras normas. Uh-huh. Entonces, si con esas mejoras supuestas, pues creían que nos íbamos a dar por satisfechos, pero es que se contradicen ellos mismos al aprobar Mercosur, que es que no sé si es que se esperaba que nos conformáramos con eso y eso nos llevara a la desaparición y, pues bueno, justificar la necesidad de importar los productos alimentarios, pues por eso creo que hemos llegado a peor. Uh-huh.
Te iba a preguntar si los políticos se habían dado cuenta del problema que hay, que existe en nuestro mundo agrario. Veo
pues
que no.
A ver, igual se han dado cuenta. Otra cosa es que hay otros intereses, vender otros bienes y servicios a terceros países que son superiores a lo que siempre nos cuentan de el mantenimiento del entorno rural, el apoyo a las pequeñas explotaciones. Una reflexión, ¿qué joven agricultor, viendo la que se nos viene, va a hacer una gran inversión, que sé de lo que hablo, que son grandísimas, con una incertidumbre tal de que no voy a poder competir en precios ni en calidad?
Claro.
Se les llena la boca a los políticos diciendo que quieren apoyar al pequeño agricultor, al joven, y luego pues tragamos con Mercosur. No veo la lógica.
¿Vais a seguir con protestas, con movilizaciones?
Pues sí, hemos aprendido una cosa en el año que llevábamos. Estábamos confiando que nos, los sindicatos históricos hicieran su trabajo. Y por eso en toda Europa, no solo en Navarra, no solo en España, hubo una, pues un levantamiento masivo de, que desembocó en la creación de muchas asociaciones como, como la SMIA y Belarra, que han dado lugar a unas pie en todo el Estado, en toda España. Entonces, lógicamente, hemos aprendido que el año pasado se dieron cuenta la ciudadanía de que no estábamos, teníamos grandes motivos para protestar. Lo que nos quedó como asignatura pendiente es que realmente la ciudadanía tome conciencia de lo que está en juego, no solo es nuestros puestos de trabajo, es la seguridad alimentaria, su propia alimentación, la dependencia, o sea, la soberanía alimentaria. Porque nos dimos cuenta con la pandemia que si se cerraban fábricas en China nos quedábamos sin producir las fábricas aquí en toda Europa porque no llegaban chips. Si aquí vamos desmantelando las explotaciones, pues bien, van a ser sustituidas por unas empresas muy grandes que puedan cumplir con toda la burocracia y con todas las normas que se ponen internas en Europa, o bien el resto va a tener que venir de fuera con las normas totalmente diferentes a las que tenemos aquí. Creemos que esa llamada de atención, tenemos que inculcar para que la gente se dé cuenta que si desaparecen los productos de calidad y con unas normas que garantizan la salud del consumidor y del propio agricultor y del medio ambiente, si desaparecemos, pues no se van a ver abocados a poder consumir lo que les vendan, que va a ser pues productos de multinacionales instauradas aquí, que ya sabemos lo que pasa con las multinacionales, pues que pueden trabajar de tú a tú con los gobiernos y pues lo que nos traigan de fuera. Entonces, pues bueno, creemos que hay que seguir movilizándose para hacer intentar que la gente se conciencie y pues nos apoye en nuestra lucha, porque también es la suya.
Alberto Alecha es presidente de la Asociación Agraria Semilla y Belarra. Gracias y muchísima suerte. Vuestra suerte será en parte también la nuestra.
Gracias por permitir hacer llegar a toda la sociedad nuestro mensaje.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Buffet Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra por considerarlo abusivo. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres saber si tienes IRPH en tu hipoteca? Nosotros te ayudamos a reclamarlo y a recuperar tu dinero. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Buffet Iribarren Abogados. Infórmate en buffeteniribarren.es y en el 948 2750 63.
Más te quisiera.
Bancon Chile en concierto. Vuelve Navarra es la música. El sábado 15 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Bolero, ranchera, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Bancon Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Entradas ya a la venta en taquillas y en teatrogayarre.com.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Ya saben que escuchan Herrera en COPE, pero se quedan ahora en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.